Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Y quiero leer con usted para hacer una recapitulación y luego continuar del versículo 5 en adelante. El apóstol Pablo, que es el escritor de esta carta, habla y dice, él como judío también, y en forma de pregunta pone y dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? Porque anteriormente está hablando que no es judío el que lo es exteriormente, sino que es judío el que lo es internamente. Entonces, sobre esta propuesta, dice, ¿qué ventaja o cuál es entonces la ventaja del judío? Está hablando del judío físicamente. ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Que era básicamente la señal y sigue siendo la señal más importante del pueblo judío. Dice, grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Y hablábamos que los oráculos es el mensaje de Dios, las palabras de Dios. Por esa razón es que grande era la ventaja, porque a ningún otro pueblo le había dado el Señor el mensaje o sus palabras directamente como al pueblo judío. Verso 3, entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, responde. Antes bien sea hallado Dios, verás, aunque todo hombre sea hallado mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Hasta ahí habíamos llegado en la recapitulación, podíamos ver que el pueblo tenía la ventaja de haber recibido el mensaje de Dios. Ahora, el punto y lo que veíamos unos viernes atrás era que aunque tenían las escrituras, realmente no les importaban como debieran importarle, o no les habían prestado ellos la atención, el cuidado, no le habían dado el lugar que debían darle las escrituras. Habían suplantado las escrituras por medio de las tradiciones que habían recibido de una generación a otra generación. Al grado de que el Señor Jesús habló y dijo, vosotros escudriñáis las escrituras porque creéis que en ellas está la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Sin embargo, cuando el Señor Jesús vino, no lo conocieron, dando a entender que leían las escrituras con otras intenciones, posiblemente el hecho de querer alcanzar un conocimiento nada más, pero en su aplicación ellos no habían recibido el mensaje central de las escrituras. Y Jesús vino, caminó con ellos, hizo milagros que estaban en la palabra, en las escrituras mismas, que solamente el Mesías podía hacer, y sin embargo no lo reconocieron. Por eso el Señor mismo los llamó ciegos, guías de ciegos. Ahora, el Señor vino a una generación donde realmente habían mostrado infidelidad, al grado de que Jesús mismo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en ese espíritu es que el apóstol Pablo entonces al hablar de esto dice, ¿acaso entonces porque algunos fueron infieles? Literalmente dice, ¿la infidelidad de este pueblo anulará la fidelidad de Dios? Y responde, de ningún modo, porque Dios sigue siendo fiel. De hecho, cuando el apóstol Pablo habla a Timoteo, dice de que aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Es una de las cualidades de Dios. Y en este caso, entonces, fíjese de que quisiera leerle nada más en Deuteronomio capítulo 7, verso del 6 al 8, que ya lo vimos, pero quiero leerlo porque nos va a servir mucho para poder entrar a lo que continúa el pasaje. Habla acerca de lo que Dios había designado que el pueblo de Israel fuera. Recuérdense que la pregunta aquí está, ¿qué ventaja entonces tiene el judío? Dice, mucha ventaja, porque a ningún otro pueblo le dio Dios la palabra como se la dio a ellos. Deuteronomio 7, del 6 al 8, leo y dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El Señor no puso su amor en vosotros ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otro pueblo, pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Eso se lo está diciendo Dios directamente al pueblo de Israel, que eran un pueblo que él amaba. En Éxodo capítulo 19, versos 5 y 6, recalca esto y dice, ahora pues, Éxodo 19, versos 5 y 6, dice, ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Pero vea entonces que en Éxodo le está recalcando y diciendo una vez más que el pueblo de Israel iban a ser un pueblo especial, especial tesoro entre todos los pueblos. Y le añade, dice, seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Que ahora esa palabra, el Señor nos la da a nosotros. Cuando hablo de nosotros es a la iglesia, a todos los que no eran pueblo. Le recuerdo el versículo que quizás muchos conocen ya en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10. Fíjese que esta palabra era originalmente para el pueblo de Israel. Pero como se desviaron, como realmente siguieron la tradición de los ancianos más que las palabras directamente de Dios, el Señor vino, no lo reconocieron. Y más adelante vamos a ver que el apóstol habla en Romanos que dice de que a ellos entonces les vino un enceguecimiento parcial. Ese enceguecimiento parcial de Israel es la alegría más grande que todos los gentiles podemos tener. Si no fuera por ese enceguecimiento parcial, nosotros no hubiéramos tenido las promesas que hoy tenemos. Y quizás para recalcarle, porque por eso quería llevarle a reconsiderar esto. ¿Qué promesas? Vea lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Soy mi especial tesoro, un pueblo de sacerdotes para todas las naciones, luz para todos los gentiles. Les llega un enceguecimiento. Y ahora en ese enceguecimiento, la promesa de Israel, el Señor la da a nosotros. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 y 10, esto no se lo está diciendo ahora Dios directamente al pueblo judío de carne, sino a aquellos que lo son de corazón, a todos los gentiles que tienen la fe en Jesús. Les dice, mire que la comparación, a esto lo quería llevar. Primera de Pedro 2, 9, 10. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Si nota que esa promesa que no era para nosotros, que era para el pueblo de Israel, ahora por el enceguecimiento de Israel, el Señor la da al pueblo. Es exactamente el mismo. Y obviamente ahí estamos viendo que hay una función, y la función es de que nosotros podamos anunciar las virtudes de quien nos llamó de las tinieblas a la luz y que todo esto fue por su misericordia. Por eso entendemos más adelante que la palabra claramente dice que no es del que quiere, no es del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios tuvo misericordia de un pueblo que no era pueblo, y ahora nosotros tenemos la promesa que un día se la hizo Israel, ahora es para todos aquellos que, como dice la palabra, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron, y el verso sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, y les dio parte de esta promesa. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, es una gran bendición. Y por eso es que tenemos que aprovechar, hermanos, la misericordia de Dios. A esto quiero llegar y con eso voy a concluir. Usted y yo no nos confundamos. Somos partícipes de esto por misericordia. ¿Por qué razón Dios escogió a Israel? No lo sé. Lo que la palabra nos dice es que lo amó. Siendo un pueblo que no era el más grande de todas las naciones, Dios amó a Israel. El punto es que no nos amó a nosotros físicamente hablando, no amó al pueblo donde usted es, no lo amó como amó a Israel. Entonces, si hoy estamos disfrutando de las promesas, y déjeme recalcarle esto, hermano, mire, sintámonos agradecidos, y como dice la palabra, cuidemos con temor y con temblor una salvación tan grande. Se lo repito, cuidemos con mucho temor y temblor una salvación tan grande. Porque no tenemos nosotros el linaje judío. Y si usted quiere reclamarle a Dios, pues reclámele a Dios. Vea, está en su derecho, aunque no se lo aconsejo. Pero el punto es que no somos del linaje físicamente judío. Pero en su misericordia, por favor, repita conmigo, misericordia. Misericordia. Por pura misericordia está usted y estoy yo como parte del pueblo escogido de Dios. Por pura misericordia puedo llamarle a Él Padre y entrar con confianza por pura misericordia. Y que eso no se nos olvide, hermano. Ahora, en base a este concepto, versículo 5 y versículo 6, quiero que usted lea conmigo. De Romanos 3, por supuesto. El apóstol comienza a decir algo que es muy importante, dice. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y dice entre paréntesis esta versión, hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Es un poquito difícil la traducción de este pasaje, y la traducción lenguaje actual quizá lo dice de una manera un poco más clara. Déjeme leerle versículos 5 y 6 de la TLA. Dice, todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. Oiga esto. Todo lo malo que hacemos demuestra que Dios es justo cuando se enoja y nos castiga. Por eso, ¿vamos a decir que Dios es injusto? De ninguna manera. Si Dios no fuera justo, ¿cómo podría decir quiénes son malos y quiénes son buenos? Este dos versículos lo vamos a entender más adelante, pero lo que sucede es que la enseñanza del apóstol Pablo acerca de la gracia de Dios, de la justificación por medio de la fe, óigame bien esto, bien, bien importante. Porque los judíos querían ganarse por medio de su descendencia, por medio de su linaje, por medio de sus obras, de su disciplina religiosa, de sus costumbres. Ellos querían ganarse el lugar de ser el pueblo de Dios. Pero ahora viene el apóstol Pablo y entonces dice, no, eso ya no es así. Ahora, lo único que necesitamos, y le está diciendo a esto al pueblo que no era pueblo, lo único que ese pueblo que no es escogido necesita es tener fe en que Jesús pagó el precio de su incorporación, de su justificación. Entonces, ese mensaje de gracia estaba siendo malinterpretado. como en este tiempo aún sigue siendo mal interpretado. Al grado que decían, no, lo que Pablo está diciendo entonces es que uno viva como le dé la gana y con que crea en Jesús, eso es suficiente para tener un lugar en el pueblo de Dios. Sin embargo, no era eso lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Por eso, en este argumento que él está hablando acá, dice, muchos decían entonces sobre ese punto, si es así entonces sigamos pecando. Porque mientras más pequemos nosotros, más justo Dios se ve. Mientras más injustos nosotros, más grande es Dios. Eso lo dice más adelante. Pero no era eso realmente el centro del mensaje de Pablo. Fíjese que algunos pudieran argumentar que Dios nos hace sentir pecadores, pero el punto es que Dios debe demostrar que Él es justo para tener la capacidad de poder juzgar. Es como, por ejemplo, si alguien es juez, tiene que tener conocimiento de la ley para poder aplicar la ley de una manera correcta. Por eso, no cualquier abogado llega a ser juez. Tiene que tener alguna trayectoria. Y de hecho, usted sabrá que hay diferentes jueces. Hay jueces, por ejemplo, especializados en casos de familia. Hay jueces en casos criminales, hay jueces en casos de inmigración, en casos corporativos. Y el que llega, que viene siendo obviamente un abogado en este caso, a ocupar ese lugar de juez es porque tiene conocimiento amplio y trayectoria acerca de las leyes para que cuando él vaya a dar un juicio, sea un juicio justo. De la misma manera, lo que el Señor está aquí es resaltando que Él tiene las cualidades, o Pablo está diciendo, Dios tiene las cualidades para hacer un juicio justo. Alguien ponía esta comparación y dice, es como cuando usted ha visto que los joyeros están tratando de vender sus joyas. Por ejemplo, si van a poner una joya que tiene alguna piedra blanca, un diamante, o pensemos en un diamante, que es en este caso lo que más brilla, creo yo. Lo ponen en un fondo negro y le dan luz. ¿Para qué? Para que resalte lo blanco, lo cristalino. Haga de cuenta que algo así es el ejemplo que el apóstol Pablo está poniendo. O sea, nosotros somos injustos, hablando de la humanidad, pecadores, y mientras más injusticia y pecado se mira, más brilla la justicia de Dios. Pero lo que el apóstol está diciendo aquí es que no nos confundamos. El juicio de Dios, él resalta su justicia para dar a conocer que su juicio es un juicio justo. Que no va a juzgar no teniendo las cualidades de poder hacerlo, sino va a juzgar porque tiene las cualidades de poder hacerlo. De hecho, hay varios pasajes, y se los voy a leer, que hablan en la Biblia acerca de que Dios juzga con juicio justo. Oigan bien esto. Dios siempre juzga con juicio justo. Aunque usted en algún momento y yo hayamos sido disciplinados por Dios. Y lo curioso es que todos nos preguntamos cuando estamos pasando algún tipo de disciplina. Nuestra oración es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y si hiciéramos un análisis real y verdadero, sabríamos muy bien por qué. Pero a veces esa palabra es como que sale natural porque creemos que Dios está siendo injusto. Hermano, Dios siempre juzga con juicio justo, todo el tiempo. Aún a las catástrofes grandes que puedan llegar, créame, quizás muchas de esas no las entendemos hoy, pero vamos a entender que hubo una razón y un porqué. ¿Por qué Dios lo permitió? Dios siempre juzgará y juzga con juicio justo. Le voy a leer rápidamente algunos pasajes que ahí lo dicen. Génesis 18, 25 dice, lejos esté de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos esté de ti, juez de toda la tierra. Ahí claramente dice, lejos esté de ti hacer un juicio injusto cuando está para darle juicio en contra de aquellas ciudades que estaban completamente colmadas de pecado. Salmo 56 dice, leo Salmo 56. Y los cielos declaran su justicia porque Dios mismo es juez. Él es un juez justo. El Salmo 58:11 dice, y los hombres dirán, ciertamente hay recompensa para el justo y ciertamente hay un Dios que juzga en toda la tierra. Le recalco, el juicio de Dios siempre es un juicio justo. Salmo 94:2 dice, levántate. Es el Salmo 94:2. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. Cada vez que Dios juzga, y Dios siempre va a juzgar, y le recalco algo que he estado yo diciendo mucho tiempo atrás. Un día Dios va a juzgar al mundo, porque Él es el creador del mundo. Por eso la agenda del enemigo, la agenda del diablo, es hacer creer que no hay Dios. Porque si hace creer al mundo que no hay Dios, entonces tampoco la Biblia es la palabra de Dios porque no hay Dios. Entonces no hay una ley divina, no hay una ley perfecta, y cada quien puede hacer lo que bien le parezca. Cada quien debe de portarse como él considere o ella considere que es justo portarse, porque no hay una ley que defina lo malo de lo bueno. Y por esa razón es que el mundo está llegando a tal caos, hermano, que lo vimos en el capítulo 1 de Romanos. Cuando el mundo, el hombre, se olvida de Dios, Dios los entrega a las tinieblas de su mente. Y fíjese que cada vez que hay un olvido de Dios, la mente del hombre se inclina a lo malo y usualmente se manifiesta en un tipo de perversión de tipo sexual. Por eso va a haber en el capítulo 1 que dice que los entregó a sus lujurias, a modo de que el hombre comienza a tener relaciones homosexuales o lesbiánicas en este caso, porque se ha olvidado de Dios. La otra vez oí un argumento de un biólogo que decía, la homosexualidad es algo natural, decía, porque se ha comprobado que aún los animales tienen relaciones homosexuales. Dentro de mí dije, no hay argumento más estúpido que el de este. O sea, que está diciendo que el comportamiento del hombre va a ser justificado por el comportamiento de un animal. Sin embargo, en su estupidez, y perdónenme la expresión, pero así es. El hombre en su propio razonamiento, hermano, trata de justificar sus acciones. Hermano, yo le puedo decir, y sé que esto es controversial ahora, pero es lo que la palabra dice. Quizás el argumento más válido que yo puedo tener en que eso no es así, no es natural, es porque entre una relación entre hombre y mujer hay un fruto. Se puede procrear. En una relación hombre-hombre, mujer y mujer, no se puede procrear. Eso me está gritando a mí que eso es no natural. Que eso va en contra de lo que Dios ha establecido. Punto. Tan sencillo que lo podemos ver de esa manera. Pero entonces el hombre en su propia inteligencia, entre comillas, cuando se olvida de Dios, cae en esas situaciones, hermano, que son vergonzosas. Y el día de hoy, hermano, vivimos en una sociedad en donde ya eso es parte de las leyes de los pueblos. Es decir, es algo tan común hoy en día. ¿Usted se ha dado cuenta que en, por ejemplo, programas en la televisión o películas, ya es casi una obligación que tiene que haber una representación de eso. Porque estamos viviendo en estos tiempos. Y por eso hoy más que nunca tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Por eso ojalá que pueda estar usted el domingo haciendo un esfuerzo. Amén, porque quizás no es placentero para la carne poder ayunar. Pero que haga un esfuerzo, hermano, para decirle: Señor, guárdame, guarda mi familia, guárdame, Señor, dame la fuerza que pueda para poder yo vencer en medio de esta generación. Necesitamos esa fuerza espiritual. No sé si usted la necesita, pero yo la necesito, hermano. Ahora, en este punto entonces, fíjese que Dios es justo, y cuando Dios va a hacer un juicio es porque Él en su justicia ha considerado que es necesario este juicio. Versículos 7 y 8, dice. Romanos 3. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque también soy yo aún juzgado como pecador, dice el apóstol Pablo. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales, ¿qué dice? ¿Es qué? La condenación de los tales es justa. Le voy a leer la TLA, porque es lo que le decía, que el mensaje de Pablo de la gracia se había malinterpretado. Entonces, por eso es que aquí dice que calumniaban a Pablo y a los apóstoles que predicaban el mensaje de la gracia, diciendo que ellos decían, hagamos el mal para que nos venga el bien. Y eso no es en sí el mensaje de la gracia de Dios. Le voy a leer la TLA como lo dice. Dice, alguien podría pensar que no merece ser castigado, ya que sus mentiras hacen que la verdad de Dios se vea con mayor claridad. En tal caso, podría alegarse que es mejor hacer lo malo, ya que Dios convierte lo malo en bueno. Pero no se equivoquen, pensar así es un error. Además, no es eso lo que quiero enseñar, aunque algunos me acusan de hacerlo. En todo caso, Dios es justo y castigará a todos esos mentirosos. Si alguien era, diría yo, una persona que podía hablar de la misericordia de Dios, era el apóstol Pablo. Porque él aún había perseguido a la iglesia. Definitivamente Pablo sabía lo que era la misericordia de Dios. Y entonces cuando está predicando un evangelio de gracia donde él decía todos los ritos, las ceremonias, las disciplinas religiosas que el judaísmo está guardando, ha quedado obsoleto, entonces lo acusaban a él y le decían, oh, entonces tú lo que estás diciendo es que pequemos para que mientras más pecadores seamos, más abundante es la gracia de Dios. Y es lo que Pablo está diciendo, no es eso lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que el evangelio sea una licencia para pecar. Y fíjese que ese mismo concepto todavía está en esta generación. Hay quienes interpretan que ese es el evangelio. Pero el apóstol Pablo dice acá que aquellos que piensan de esa manera, va a venir el juicio de Dios, y el juicio de Dios es siempre justo. Es decir, que no puedo yo, creo que el hermano Edwin hablaba el día domingo y decía que Dios es un Dios que juzga nuestras intenciones. Yo no puedo venir, hermano, y tratar de pagarle a Dios de esa manera cuando Él ha sido misericordioso conmigo. Y tratar de satisfacer mis propios deseos carnales diciendo, no, pero es que mientras más Dios me perdone, Él se va a ver cada vez más bueno, más bondadoso y más misericordioso. ¿Por qué? Porque mi intención desde el inicio no es que Dios se vea más bueno, más misericordioso, sino mi intención es que yo quiero satisfacer mi propia voluntad. Por eso, si Dios me castigara por eso, como Él juzga mis pensamientos y mis intenciones, Él es justo. Dice, no, jamás lo hiciste de esa manera. Ahora, el que por ignorancia ha estado pecando en su ceguera y ha sido, hermano, la persona más malvada, en su ignorancia quizás, hermano, en el no conocimiento de Dios, y Dios lo salva y lo rescata, hermano, pero él realmente no estaba pues ni pensando acercarse a Dios, y Dios en su misericordia lo salva. Ahí sí, la misericordia de Dios se eleva y se extiende. El amor de Dios se eleva y se extiende a una magnitud grande. Pero es Dios quien nos ha creado y conoce nuestras intenciones y nuestros pensamientos y lo que nosotros realmente somos. Y de hecho a muchos nos ha salvado Dios de esa manera. Y podemos ser, hermano, testimonios vivos de la misericordia y de la gracia de Dios. Que no éramos pueblo y Dios nos ha salvado y nos ha redimido. Pero el mensaje de Pablo se estaba malinterpretando. Y entonces, por esa razón es que trágicamente el mensaje de gracia por fe de Pablo había sido pervertido por los oponentes, quienes argumentaban que era una licencia para pecar y para seguir pecando. Vean conmigo Romanos 5, 20, siempre ahí en la carta a Romanos. Romanos 5, 20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia. Ahora, sobre esto, aunque vamos a hablar más adelante sobre esto, es lo siguiente. La palabra claramente dice que mientras no conocíamos la ley, está hablando de la humanidad, mientras la ley de Dios no se conocía, entonces habían acciones de pecado que por nuestra naturaleza humana caída que tiende siempre a hacer lo malo, le recalco eso, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, hermano, pero es lo que la Biblia dice, el ser humano por naturaleza es malo, no es lo que la psicología dice. La psicología dice, el humano es bueno, pero depende dónde lo planten, dónde lo pongan, se torna malo. Si lo pone en un ambiente de pobreza, en un ambiente de violencia, en un ambiente de negación, entonces esa persona buena se va a hacer mala. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que todos pecaron, que tenemos el germen de pecado y que ese germen siempre nos va a inclinar a lo malo. Le comentaba yo de que la generación de los 1940 en Alemania fue la generación más educada de su época. Y sin embargo, fue la generación promulgadora del Holocausto. Porque la educación no es garantía de que vaya a componer a una persona. De hecho, hermano, las perversiones más terribles y más horribles, no crea que se llevan a cabo en los lugares más violentos y más pobres de los países del tercer mundo. Las perversiones más horrorosas que hay la llevan gente que tiene niveles educativos altísimos y quizás billonarios y millonarios. Porque cuando al hombre se le da libertad, poder, hermano, el ser humano sin Cristo siempre va a ser inclinado a lo malo todo el tiempo. Entonces, en este caso, hermanos, cuando habla de que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Ese es el mensaje del Evangelio. Donde hay pecado, sobreabundó la gracia. Pero no confundamos el mensaje de gracia. En el capítulo 6, verso 1 y 2, como que respondiera a esta cuestión, y dice, capítulo 6 de Romanos 1 y 2, dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia de Dios abunde? Recuérdense que el argumento que tenía en contra del mensaje de gracia de Pablo era, entonces Pablo lo que está diciendo es de que no hay que hacer nada, no hay que ayunar, porque todos los elementos que los judíos tenían, recuérdense que los fariseos ayunaban 2 veces por semana, hasta 3 veces por semana, oraban 3 veces al día, cumplían todos los requisitos de la ley. Y de repente viene Pablo diciendo, eso ya no es necesario, solamente tengan fe en Jesús. Entonces, lo que hicieron es que satirizaron el mensaje de Pablo, el mensaje de gracia. Y dicen, entonces lo que tú estás diciendo es que hay que pecar para que la gracia abunde. Y Pablo responde, dice, ¿continuaremos pecando entonces para que la gracia abunde? Y responde, dice, de ningún modo. A ver, diga conmigo, de ninguna manera. ¿A cuántos de aquí Dios nos ha perdonado cosas grandes? A ver, levanten la mano todos aquellos que somos beneficiarios de la gracia de Dios. Entonces yo podría decirle, hermano, entonces, si ya le perdonó eso, le va a perdonar más. Mire, él es capaz, si le perdonó lo que hizo antes, no se preocupe, hombre, si él tiene suficiente misericordia y gracia para perdonarle el doble y el triple, y seguro que sí. Pero ese no es el mensaje de gracia. Tenemos que entenderlo y comprenderlo. Dice, de ningún modo. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese usted que el hombre, le recalco esto, el hombre siempre va a tender, tiene la tendencia a lo malo. Eso está en el corazón del hombre. Hermanos amados, es una lucha que la palabra de Dios claramente dice entre la carne y el espíritu. Es una lucha constante. Por eso necesitamos orar. Por eso necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios. Por eso necesitamos ver lo que hablamos, lo que vemos, lo que leemos. Por eso necesitamos cuidar lo que sale de nuestro corazón. Si usted viene y no pone frenos en su vida, haga de cuenta que a mí me gusta mentir. Yo digo, pues, la gracia de Dios me ha perdonado muchas cosas. Entonces, una mentiría aquí por allá me las va a perdonar el Señor también. Y miento, una mentiría blanca, luego una amarilla, luego una rosada, luego una roja, luego una negra. Luego ya no van a haber colores para mis mentiras, hermano. Porque tendemos a crecer en magnitud de pecado. Si yo tengo problemas de mentira, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decirle, Señor, tengo un problema de mentira. Ayúdame para dejar de ser mentiroso. Si tengo un problema de crítica, digo, no, pues es una crítica y es constructiva, decimos. Cuentos, su intención en su corazón sabe que, mire, al que le gusta criticar es como que le come y realmente tiene que morderse literalmente la lengua, hermano. Lo digo, no lo digo, lo digo. No lo tiene que decir, punto. Pero estamos ahí con que, ¿será que lo digo, hermano? Y si no hay un freno, mire, si la palabra del Señor no nos pone un freno y no dice, por ejemplo, los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Pues dígame si eso no nos frena. Los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Los calumniadores. Hermano, es que eso nos frena. No sé si usted Los veo como muy buenos, yo soy el único malo aquí. ¿Nos frena o no nos frena la ley de Dios? Así es, por eso lo ha dejado el Señor. Son frenos. Por eso, óigame, muchos argumentan que en la gran tribulación la iglesia no va a estar, porque en Tesalonicenses hablan que va a ser quitado el freno, o el Espíritu Santo va a ser quitado, y el Espíritu Santo es el que no permite que el pecado llegue a su máxima expresión. Hermano, siempre tienen que haber frenos. Si a usted y a mí nos hubieran dicho, hagamos un examen sociológico aquí. Si a usted no le hubieran puesto algún tipo de freno en su casa, no le hubieran puesto, por ejemplo, a mí no me vas a hablar así. O aquí vas a, va a tener comida y vas a tener techo, pero vas a tener que ir a la escuela. Cuidado y te veo que te pelees. Le pregunto a usted, ¿cómo se hubiera criado usted si no hubieran habido esos frenos? ¿Cuántos de aquí, a ver, como es un examen, cuántos de aquí estamos agradecidos y de acuerdo con las chanclas, las paletas, los... A ver, levanten la mano, que están de acuerdo. Dios bendiga a esos cinchos. Quizás no usaron la manera más correcta, pero Dios los bendiga, hermanos. Porque si no, saber cómo estuviéramos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vaya. Y nuestros padres, que no son buenos, dice la Biblia en Hebreos, que no sabían cómo disciplinarnos, dijeron, no, a este hay que ponerle freno, a este hay que ponerle freno, porque si no, saber cómo va a terminar. Le pregunto, ¿y Dios? Por eso nos pone frenos. Y por eso tenemos todavía el descaro de decir, ¿por qué yo, Señor? ¿Sí me explico? ¿Por qué a mí, Dios? Le está poniendo Dios frenos. Diciendo, seguí así, chulo, y vas a parar peor. Es la verdad, hermano. Y es lo que el mundo no quiere entender, y es lo que en algún momento muchos no quieren comprometer del evangelio, y no queremos decir, no, al contrario, es gracia. No, mire, Dios lo perdona. Mire, hermano, todo pecado va a tener consecuencias. Que Dios tiene gracia, amén. Pero tiene que haber una actitud de reconocimiento. Decir, Señor, volvió a pasar, Señor. Sigo siendo, ayúdame, Señor. Y eso nos motiva a buscar en Dios esa fuerza espiritual que nos puede hacer hombres y mujeres espirituales. ¿Es gracia entonces de Dios que sigamos pecando? De ningún modo, dice. Los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo seguiremos viviendo en él? No le estoy diciendo que no pequemos, yo sigo pecando, definitivamente. Pero no es mi destino ese. No quiero llegar a graduarme con honores de la escuela de pecado. Mi destino es un camino de santificación. Que ahí el pecado nos alcance y todavía en nuestra debilidad cometemos errores, hermano. Pero, ¿cuál es la actitud? Levantarnos, Señor. Perdóname, Señor. Ayúdame, Dios mío. Y si hicimos mal a alguien, retribuir con algo para limpiar esa situación, hermano. Y seguir caminando. Mi destino es una vida de santificación. Y ahí necesito la ayuda del Espíritu. Ahora, déjeme terminarle con esto. Porque el apóstol Pedro... En su primera carta, y véalo conmigo, busquémoslo, 1 Pedro 5, 12, donde habla, en la primera carta de Pedro, en su contenido, le está hablando acerca de la obediencia, de la búsqueda de la santidad, del amor fraternal, de la conducta cristiana. Habla también de las relaciones matrimoniales, de que hay que amar y respetar en el matrimonio. Habla acerca de la oración, habla también acerca de la perseverancia en el sufrimiento, oiga esto, perseverancia en el sufrimiento. De todo eso está hablando en la primera carta. Capítulo 5, verso 12, mire lo que dice. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, os he escrito brevemente, acerca de todo lo que le estaba diciendo yo, os he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Y que usted mira esa carta, le repito, está hablando acerca de la obediencia, acerca de la búsqueda de la santidad, acerca de la conducta cristiana, acerca del trato en las relaciones conyugales o matrimoniales. Está hablando acerca de la oración, de la perseverancia en el sufrimiento. Dice el apóstol Pedro, esta es la verdadera gracia de Dios. La gracia de Dios verdadera es ese camino de conducta cristiana, de perseverar, de continuar en esa búsqueda de la santidad. Y no vaya usted a creer al mensaje que dice que la gracia de Dios es licencia para continuar pecando. Amén. Amén. Padre, yo te agradezco por tu infinita misericordia. Y te doy gracias, Señor, porque...
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.